Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenas tardes, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que me acompañen en esta hora de 12 a 13 horas de este domingo 5 de enero de 2025, que ya estamos en el nuevo año. Este es, aclarando, un programa previamente grabado que les hemos dejado ya en el cierre, para el cierre de las vacaciones. El próximo domingo ya estaríamos, como siempre, transmitiendo en vivo. Pues se ha ido otro año, 2024, ha sido un año interesante, por decirlo menos, que ha dejado crisis, problemas, conflictos a nivel internacional, nacional y también local. Y pues es mi objetivo el día de hoy compartir con ustedes breves reflexiones sobre algunos acontecimientos que marcaron el año 2024. Empezando un poco en el contexto internacional, que también habría que decirlo, pues no todo es de lamentarse. En México en concreto, pues hubo un cambio político cualitativamente importante que implicó el arribo de una mujer por primera vez a la presidencia. Pero pues como en todo a nivel internacional, pues hay desbalances, podríamos decirlo. En ese sentido, en América Latina, pues hay un sector que avanza hacia gobiernos progresistas, hacia gobiernos de izquierda comprometidos con la sociedad, pero también hay otro sector del continente que está inclinado hacia la protección de los derechos, y más que de los derechos, de los privilegios de las élites económicas. Pero pues en el caso de México, pues podemos celebrar este cambio que comentaré un poquito más adelante. Y bueno, quisiera precisamente iniciar comentando el regreso del señor Donald Trump, ¿no?, en los Estados Unidos, un regreso que resulta preocupante para el mundo, no solamente para México. Ya Europa está, entre otras cosas, preocupada porque hay la idea de que se saldría de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el gobierno de los Estados Unidos, y eso pues significaría una crisis para el conjunto de los países europeos, sobre todo tomando en cuenta que la OTAN pues está jugando también un papel importante en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Uno de los conflictos que pues ya cumplió 2 años, ya iría el 24 de febrero hacia los 3 años, pues una realidad triste que ha costado muchas vidas humanas, que ha costado también impactos económicos a la región y al mundo, y que pues muchos no se convencen que Putin es un dictador, que ya se religió por quinta ocasión, lo cual pues resulta a todas luces antidemocrático. Es el debate que también tenemos en el siglo XXI sobre la situación de la democracia, en el aspecto de una persona que puede ser carismática y tener el apoyo popular, se reelige indefinidamente. ¿Es eso democrático? Pues la pregunta es digna de reflexión. Desde mi punto de vista no lo es, porque sucede que en todo caso se defiende y se promueve un proyecto de nación que estaría respaldado por un partido, por un movimiento social, por una mayoría de la sociedad de ese país, y pues habría muchos más liderazgos que podrían tomar la estafeta, ¿no? Uno no entiende, bueno, sí lo entendemos, la obsesión por el poder que pueden tener sujetos como Putin o como Maduro en Venezuela, que ya va por el tercer periodo, que no se resignan a dejar el poder, porque también, creo yo, tienen miedo de que haya una regresión para ellos política que les afecte en sus intereses, ¿no? Pero bueno, decíamos que el regreso de Donald Trump pues es bastante preocupante. Un gabinete que va a tomar posesión con él el próximo 20 de enero y que está conformado por gente de la élite económica, ¿no? Gente millonaria, muchos familiares que yo no sé cómo manejan allá en Estados Unidos el nepotismo, pero ha puesto los suegros de sus hijos e hijas en puestos de diplomáticos en Francia, en otros países, sin tener experiencia en la diplomacia, y pues eso obviamente que puede causar conflictos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Pues es un gabinete encabezado, podría decirse, por el multimillonario Elon Musk, o Elon Musk, como quieran decirlo. Este personaje, pues que también es muy singular, por decirlo así, con una personalidad a veces enigmática, porque de pronto muestra sentido común y prudencia, como por ejemplo es uno de los que ha pedido un paréntesis en el desarrollo de la inteligencia artificial, y sin embargo pues tiene otras actitudes y posturas muy cuestionables, ¿no? Desde la cuestión personal, ¿no? Creo que tiene 11 o 12 hijos con 3 o 4 mujeres diferentes. Pues bueno, desde cualquier punto de vista, yo creo que es una irresponsabilidad que se tengan tantos hijos y con tantas mujeres en un tiempo donde hay millones de niños abandonados, huérfanos, desamparados, pero que claro, pues muchos dicen, pues tiene el señor dinero para tener 300 hijos y a todos darles una buena vida, ¿no? Pero no se trata de eso, pues la lógica es que si los recursos están escaseando en el mundo, cada niño de este señor que lleva una vida seguramente de lujos es la vida de precariedad de cientos de otros niños que no tienen esa situación de privilegio, ¿no? Pues ya veremos, ¿verdad? Por lo pronto ya se nombró también al embajador de Estados Unidos en México, un tal coronel retirado Johnson, que pareciera un halcón, como les dicen, de los típicos agresivos en política exterior. Y pues ya veremos qué tipo de relación establece con nuestro país. Pero todo indica que Trump viene con ánimo de revancha, con ánimo de venganza hasta cierto punto. Ya veremos qué sucede con el matrimonio Biden y con Kamala Harris en su futuro político. Bueno, supongo que Joe Biden se retira de la política de alguna manera. De Kamala Harris pues todavía tiene mucho por delante, quiero pensar, y ojalá que así sea, porque es una mujer muy preparada, inteligente, capaz, que desgraciadamente pues no alcanzó el suficiente apoyo popular en Estados Unidos y se desplomó, ¿verdad? Quizás algunos dicen que fue haber tomado la estafeta demasiado tarde, cuando ya se dieron cuenta que la situación de salud de Joe Biden ya no daba para más y que ya no le dio tiempo para recuperar un margen de triunfo. Pero pues más bien dicen algunos que es la situación económica en los Estados Unidos. Muchos votantes votan con el bolsillo, como dicen, en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Y no les importa el hecho de que están eligiendo a una persona criminal, ¿verdad? Porque eso es finalmente el señor Trump, un criminal ya en varios casos condenado por los tribunales norteamericanos, tiene una sentencia pendiente y pues estaba leyendo que se le va a congelar. Esto me parece ridículo, ¿no? Al parecer ya no se va a emitir la sentencia, ya no se van a seguir los procesos legales abiertos y van a esperar 4 años después de que tome posesión a que termine de ser presidente de los Estados Unidos y entonces retomarían los casos legales que están pendientes. Pues a todas luces resulta, por un lado, ridículo, yo diría, y por otro lado, totalmente injusto que se le dé un trato preferencial a un señor que ha mostrado que le gusta ir por encima de la ley, pues y ya teniendo el poder, no solamente de la presidencia, por cierto, como ustedes saben, el Partido Republicano ganó también el Congreso, la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y la mayoría en el Senado, pues va a ser un poder aplastante que le va a permitir cumplir tal vez ese sueño de ser un dictador, ¿no? Que Trump tiene este síndrome, yo diría, de Homero Simpson, que dice lo que piensa sin ponerse a reflexionar en que puede decir una barbaridad, y pues le gusta decir barbaridades como esta de que México podría anexarse a la Unión Americana. Pues resulta ridículo, ¿verdad? Por no decir fuera de toda lógica histórica y de cualquier principio del derecho internacional, pero pues el señor no tiene control mental de eso, ni de su lengua, y dice cuanto se le ocurre en el momento, ¿no? Esperemos que luego se imponga la realidad política, es lo que quieren creer muchos, que finalmente no se apliquen muchas cosas que anda diciendo por la misma presión de la realidad. Vamos a ir al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta comentando acontecimientos relevantes del año 2024 que ya terminó. Pues comentábamos que otro de los conflictos bélicos en el mundo preocupantes es el caso de Ucrania, un conflicto que ya se prolongó, que ha sorprendido al mismo gobierno ruso y que, por cierto, ahora con el caso de Siria, de esta derrota de Bashar al-Assad, este señor que ya iba por los 25 años gobernando de manera despótica en ese país y que había tomado la estafeta de su padre, que había estado, ya no recuerdo si como 40 años en el poder, pues era parte de estas monarquías árabes que son al estilo de antes, ¿verdad? Donde una familia controla el poder durante generaciones. Pues en cuestión de 2-3 semanas se desplomó el poder de este señor y de su gobierno y vino una crisis que también repercute en el gobierno ruso. Los analistas internacionalistas señalan que pues muestra una debilidad en el gobierno ruso que apoyaba a este señor Assad y que pues ahora le ha dado refugio por cuestiones humanitarias, dice por ahí las noticias. Pues bueno, ese señor nunca fue humanitario, nunca fue un humanista que respetara a su pueblo, y por el contrario, pues están saliendo muchos casos de cantidad enorme de detenidos, presos políticos que eran torturados y muchos asesinados, ¿no? Pues veremos cómo se llega al 24 de febrero, que sería otro aniversario más del inicio del conflicto con Ucrania, y que pues va a ser decisivo ahí el apoyo o no del gobierno de Trump. Dice Trump que va a solucionar esa guerra en cuestión de horas, de minutos. Pues ya veremos si eso sucede, ¿no? Las cosas no son tan sencillas ni tan simples, pero bueno, así es un poco la lógica de estos políticos improvisados. Comentando otras cosas del año 2024, pues como recordarán, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en París, unos Juegos que en general pues tuvieron buenos resultados. A México no le fue particularmente bien, no se pudo alcanzar, menos superar las medallas de la anterior Olimpiada, y pues ahí se mostraron ciertas crisis, ¿verdad?, en las asociaciones deportivas que apoyan a estos atletas mexicanos. Pero bueno, el balance en general fue positivo, aunque no dejó de haber prietitos en el arroz, como dicen, muchas quejas con respecto a las habitaciones de los atletas de la Villa Olímpica. Se dice que el comité francés y el gobierno francés tomó la decisión de no poner aire acondicionado en las habitaciones por cuestiones ecológicas, para no afectar tanto el cambio climático, pero pues eso originó que las habitaciones en muchos casos fueran verdaderos hornos, ¿no? Porque pues estaba en pleno el verano, y se quejaron muchos de esa situación, igual que de la comida, ¿verdad? También algunos dijeron que paradójicamente la comida francesa, que tanto presume ser líder a nivel mundial, y sin embargo no quedaron mucho satisfechos. Por cierto, que hablando de Francia, pues como ustedes saben, también recientemente al final del año 2024, el presidente Emmanuel Macron tuvo una cierta paréntesis de la crisis política, por cierto, que atraviesa Francia también, con la moción de censura que hizo que renunciara el primer ministro Barnier, y que pues ahora generó de nuevo una crisis que ya está dejando mal la última etapa. Todavía le faltan, creo, 2 años, si mal no recuerdo, a Macron. Algunos ya piden su renuncia. Él dice que se va cuando el periodo se cumpla. Y pues la situación está muy complicada, pero decía yo que la reapertura al público de la Catedral de Notre Dame, ahí en París, pues fue un aliciente para Macron y su gobierno, un respiro pequeño donde la gente pues quedó satisfecha en general de la reconstrucción que se hizo de la Catedral de Notre Dame, que había sido afectada hace 5 años por un incendio. Una catedral histórica, ¿verdad?, que no solamente tiene una huella o deja una huella importante en Europa, o en Francia, sino en Europa, y yo diría que en el mundo, ¿no? Pues algunos comentarios también han sido críticos. Se quejan algunos de que se transformó la catedral en otra cosa, en algunos detalles. Algunos dicen que está muy blanca, muy al interior, que hay demasiada luz. Bueno, pues supongo que también habría que considerar que la piedra se va manchando y con el tiempo supongo que ya no reflejaba tanto la luz, y con también la reposición y limpieza de los vitrales, pues hace que entre más la luz y se vea diferente, ¿no? Hubo ahí también algunas innovaciones, pero en general, pues el proyecto fue bastante elogiado a nivel mundial, y saludamos, ¿verdad?, con gran beneplácito que al menos en ese aspecto cultural se recupere uno de los edificios más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Pues también quisiera comentar, dentro de las tragedias, ¿verdad?, que son inevitables, de pronto comentar, pues hubo, como resultado del cambio climático, en el que muchos no quieren creer, entre otros el señor Trump, pues hubo muchos incendios, muchas sequías, inundaciones, estos fenómenos extremos. Acapulco, de nuevo, aquí en México, fue afectado, aunque no tan devastadoramente, pero sí, de nuevo, hubo daños a ese puerto. Pero pues en general, en el continente latinoamericano, países como Brasil, como Chile, Bolivia, sufrieron una serie de sequías, por un lado, y de incendios relacionado con eso, que pues devastan gran parte del territorio latinoamericano. Incendios que, por cierto, tristemente, algunos son provocados, otros son resultado de las altas temperaturas, pero muchos de repente son provocados por intereses económicos, ¿no? Y bueno, dentro de esas tragedias resulta triste recordar lo que pasó en Valencia, en esa parte de España que se vio afectada por una inundación devastadora, terrible. Las imágenes de los videos eran impactantes, más de 120 muertos y muchos desaparecidos, con también quejas, ¿verdad?, de la reacción del gobierno local. Pues ya también se añade a la crisis política que también vive España. Si nos damos cuenta, yo he comentado varias veces en este programa que la polarización que se critica tanto en México, pues es un fenómeno mundial. Yo diría que es un fenómeno hasta cierto punto natural, o sea, más que natural, normal, ¿no? En el aspecto de que se confrontan hoy en día agrupaciones políticas, movimientos sociales, personajes que, podría decirse, se pueden alinear de una u otra forma a favor o en contra de los derechos humanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, de los que están en contra, anotaríamos al señor Javier Milei, el presidente de Argentina, que ya cumplió un año en el poder y que se destaca por eso, ¿no? En general, no reconocer los derechos humanos, sobre todo los derechos sociales, que se ha reflejado pues en una serie de recortes presupuestales a programas de tipo social, ¿no? Y también de tipo cultural, educativo, ¿verdad? El ataque como a las universidades públicas, pues ha sido una situación preocupante en el contexto latinoamericano. Que bueno, el gobierno de Brasil, que es un contraste con el de Argentina, cierra el año con una preocupación por la salud del presidente Lula da Silva, que tuvo una hemorragia cerebral, al parecer, que le ha afectado. Según se dice, está controlada, se le intervino, pero pues sí, también cuestiona qué tan capacitado está en su salud para terminar apenas ha iniciado también la primera etapa de su gobierno y pues es ya un hombre de edad que enfrenta una problemática tanto local como internacional compleja y las presiones pues son muchas y las situaciones de riesgo pues son también muchas, ¿no? Hablando, por cierto, de Europa, pues también ya para hacer el cierre de este segundo bloque, comentar que se cumplieron este año 35 años de el año 2024, 35 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que pues siempre he dicho que más que caída en ese momento, en 1989, pues fue una apertura del muro de Berlín que permitió que los alemanes del este pudieran salir y cruzar la línea del muro que había sido levantado en 1961 y que pues era parte de la Guerra Fría que dividió al mundo en dos polos, el comunista y el capitalista. Pues hubo ahí una serie de eventos que no dejaron de verse ensombrecidos también por la crisis que hay en el gobierno alemán y que comentaré regresando de esta pausa.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta en este programa previamente grabado que les ofrecemos en este inicio de año, del año 2025, ya prácticamente en el cierre de las vacaciones en general, pero sobre todo de la Universidad de Guadalajara, que inicia actividades mañana lunes 6 de enero, y pues con la intención de recuperar los acontecimientos más relevantes del año 2024 que ya terminó. Y comentaba yo la crisis que hay pues en general en los gobiernos en el mundo, pero también en Europa. Uno de ellos también cerró el año con una crisis política que el gobierno alemán, al romperse la coalición que sostenía el gobierno con la alianza con partidos más pequeños, como el ecologista, como algunos de izquierda moderada, y pues hubo ahí un conflicto que ha llevado al gobierno alemán a decidir que este año 2025 habrá elecciones anticipadas para poder rediseñar el gobierno de ese país. Pues también lo que habría que subrayar es una de las preocupaciones también mundiales, es el auge de estos grupos, partidos y movimientos de derecha y de ultraderecha, diríamos, sobre todo en el caso alemán, agrupaciones políticas como es Partido Alternativa por Alemania, que ha ido creciendo de una manera muy significativa, un poco como el caso del partido de la señora Le Pen allá en Francia, y que por cierto es la candidata a la presidencia más fuerte para tomar la estafeta de Macron. Hay una verdadera preocupación en ese sentido, y pareciera que el elemento que caracteriza a estos partidos y a estos movimientos de derecha, pues es la xenofobia, ¿verdad? Es el odio, el rechazo, el miedo a los migrantes, ¿no? Un problema grave que enfrenta Europa, que enfrenta, diríamos, casi todo el mundo, y que pues no ha podido encontrar la llave de solución, sobre todo porque en el caso de ellos, pues como acá con Estados Unidos, la situación precaria de muchos países latinoamericanos, allá con ellos es la situación del continente africano, que también enfrenta históricamente desde que se independizaron, pero bueno, desde antes, claro está, pero desde que se independizaron, pues no han podido en la mayoría de los casos establecer gobiernos que sean democráticos, que sean estables, que tengan una defensa de los derechos humanos de manera comprometida. Por el contrario, pues hay muchos conflictos interregionales, muchas situaciones de guerras civiles, de no se diga el fenómeno de las sequías, el de la hambruna, de la entonces necesidad de salir de estos países para ir al sueño europeo, ¿no? Así como acá Latinoamérica tiene el sueño norteamericano o el American Dream, pues ellos tienen el sueño europeo, que también les enfrenta contra una triste realidad, que es la de, no en todos los casos, habría que decirlo, pero sí de mucha gente, de muchos gobiernos que los rechazan, que los agreden y que no están dispuestos a aceptar esas olas migratorias, ¿no? Por cierto, que como efecto de la caída del señor Assad, decíamos, ahí en Siria, y de ese gobierno, pues se espera que haya un retorno significativo de sirios a su país, porque se expandieron por gran parte de Europa y otros también continentes, pero pues no en todos los casos, ¿verdad? Estaba viendo una entrevista con uno de ellos que hace, no sé, 20 años se salió del país por todos los conflictos y se asiló en Alemania, en donde pudo estudiar, pudo aprender el idioma, conseguir un trabajo y ya conseguir la residencia. Y él dice, pues no, ya yo ya no voy a regresar a Siria a vivir, pero sí quiero ir constantemente porque es el país donde nací y es el país donde está gran parte de mi familia, ¿no? Pero pues bueno, son casos diversos, ¿no?, se van a enfrentar. Pero este auge de la extrema derecha en Europa se presenta también, decíamos, en países como Francia, como Bélgica, como Austria, en los Países Bajos, en Italia, con partidos y con liderazgos, por ejemplo, la señora Meloni ahí en Italia, una señora que antes de tomar el poder por ahí desafortunadamente declaró cierta simpatía por la figura de Mussolini, que pues obviamente generó todo un rechazo en general de los políticos opositores, pero que son este tipo de personajes y movimientos que no se convencen, yo creo, de lo que fue el fascismo, del rostro terrible que tiene en su naturaleza, y que de pronto quieren pensar que podrían ser viables todavía en el presente, ¿no? Pues estos movimientos neofascistas son verdaderamente alarmantes, ¿no? Y tienen una preocupación mundial, ¿no?, extendida. Hay un debate, por cierto, estaba viendo el otro día un debate en la televisión norteamericana respecto a si Trump puede ser considerado un fascista. Y bueno, pues algunos dicen que sí, tiene todos los rasgos, y otros dicen que no, ¿verdad?, que no llega tanto, no porque no tuviera ganas, ¿no?, sino porque también, decía yo, ya la realidad democrática de cualquier manera de los Estados Unidos le impone restricciones, le impone límites, le impone controles que obviamente un dictador fascista pues no tendría, ¿no? Pero bueno, vamos, decía yo, a ver qué sucede en la práctica este año 2025, y que, por cierto, ahí uno de los personajes importantes en esta situación va a ser el gobierno de China, ¿no? Trump ya ha mostrado su rechazo y su preocupación por la expansión de China en el mundo, sobre todo su expansión económica, aunque el 2024 también cerró para China con números críticos, con una cierta desaceleración, dicen los economistas, en la que pues no tuvo todos los números a su favor. Pues ya veremos si eso se transforma en otra realidad. Por lo pronto nos esperamos a ver qué sucede con México también en medio, ¿verdad? Porque la defensa del T-MEC, de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues se está defendiendo, ¿no? En el caso de México, de manera muy, muy puntual, pero ante la amenaza, dicen, de la penetración económica china. Pero pues el hecho es que la economía también rebasa a veces los límites de la política, ¿no? Otro de los acontecimientos que quisiera señalar es la realidad de las redes sociales, que están cada vez más bajo escrutinio, bajo el control que no llega todavía, pero que sí ha mostrado fenómenos, por ejemplo, como la detención en Francia del señor Pavel Durov, fundador de Telegram, una especie de equivalente de WhatsApp, por no poner precisamente controles en el uso de su plataforma, y donde hay, dicen, pues muchos mensajes de odio, ¿no? Eso mismo, por ahí, digo, semejante, sucedió en Brasil. El gobierno de Lula suspendió durante 40 días en el 2024 a la empresa X, o antes llamada Twitter, porque también denuncia que no tienen un control de censura hacia personas que casi siempre son seudónimos, que son personas ocultas o organizaciones en el anonimato, y que difunden mensajes de odio terribles, ¿no? De veces racismo, o clasismo, o machismo, que preocupa, ¿no? Pues ya veremos si estos empresarios se convencen de poner un límite a su ansia de poder económico, ¿no? Quisiera cerrar este bloque internacional, para dejar al último lo de nacional y local, el fenómeno Taylor Swift, ¿no? Que yo añadiría ahí otra mujer que, en una escala menor si ustedes quieren, pero una basquetbolista que pasó del nivel colegial al profesional en el 2024, Caitlin Clark, ahí en Iowa, y que ahora está en Indiana, en la WNBA, la Liga Profesional de Básquetbol Femenino. Lo que han significado en el aspecto, bueno, cultural, pues por un lado Swift en el aspecto musical, Clark en el aspecto deportivo, pero cómo se han constituido en fenómenos económicos de una gran relevancia, ¿no? Que han aumentado las ganancias de una manera tremenda. Acaba de cerrar el año pasado Swift en Vancouver, ahí en Canadá, su gira del fin de una era, así le puso. Y pues sí, fue el fin de una era, porque donde pasaba esta chica Swift dejaba una estela de ganancias económicas enormes, ¿no? En otra dimensión, decía yo, Caitlin Clark ha hecho lo mismo en la atracción hacia el básquetbol femenil en los Estados Unidos, pero ha incrementado las ganancias de las jugadoras, las entradas a los gimnasios, la transmisión televisiva de una liga que antes estaba ahí un tanto abandonada y pues marginal, y que ahora se ha vuelto pues muy destacada, ¿no? Fue nombrada por la revista Time, por cierto, Caitlin Clark, como la atleta del año, ¿no? Pues digo, también de alguna manera habría que señalar, y con esto voy a iniciar el último bloque, el aspecto femenino, ¿no?, que no podemos dejar de lado, que son mujeres que tienen una la realidad que marca una diferencia de género y que contribuye de una u otra forma, aunque muchas feministas no se quieran convencer, a dejar al machismo atrás en muchos casos, a darle un impulso a las niñas, sobre todo a las adolescentes, a las mujeres, con la idea de que pueden destacar, pueden tener presencia importante en el deporte, en la cultura, en la política, en todos los órdenes, la ciencia, y ir desapareciendo, destruyendo el machismo que tanto nos agobia en el mundo, ¿no? Y pues ahí diríamos que juega un papel importante de una manera indirecta, porque pues estas mujeres no son precisamente, que se diga, feministas, pero sí son personajes que obviamente defienden los derechos de las mujeres y que tienen una perspectiva de género, diríamos, crítica, ¿no?, en ese sentido, ¿no? No se puede dejar de lado el aspecto de considerar que la realidad de la, como diríamos, contexto de predominio masculino, se ve puesto en cuestión con la perspectiva de mujeres que destacan de manera bastante fuerte en muchos aspectos, ¿no? Pues nos vamos a ir cerrando con los aspectos internacionales. Hay muchos otros que seguramente algunos de ustedes tendrán ahí en el tintero, como se dice, aunque ya casi no se escribe con tinta. pues habría que ligar, ¿verdad?, esto que estaba yo comentando sobre el papel de la mujer en el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en México, ¿no? Por ahí dice Marta Lamas, una antropóloga feminista mexicana, algo que ha estado señalando desde hace tiempo, que el hecho de que haya mujeres que suban al liderazgo de algunas posiciones de poder no se traduce automáticamente en una perspectiva de género feminista, ¿no? Porque pues sí, hay también mujeres que reproducen los mismos esquemas machistas, ¿no? Bien, vamos a hacer el último corte del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta ya en el último bloque del programa, deseándoles a todos que tengan un gran 2025. Ojalá sea un año de soluciones, de problemas, tanto a nivel internacional, nacional, local y personal, y que podamos a dejar atrás muchos de los conflictos que hemos estado señalando. Pero bueno, dentro de lo bueno que podemos rescatar del año 2024, decía yo, pues fue este triunfo de la mujer, primera mujer que va a dirigir el país en la presidencia, y que sí, desde mi punto de vista, marca un cambio cualitativo, sobre todo porque estamos hablando de la trayectoria en especial de Claudia Sheinbaum, que es una mujer que ha tenido un compromiso político desde su juventud, que tiene una formación académica sólida, es una científica, les recuerdo que es física, y egresada de la UNAM, y pues ha destacado por mérito propio en el campo de la política, de tal manera que ha llegado a la máxima responsabilidad de la del país, ¿no? Y que pues ha ya mostrado también su propia personalidad. Algunos la critican como una heredera manipulada por el anterior presidente. Pues creo que es un comentario misógino y que no quiere ver la realidad de que sí, puede que haya datos o hechos que marcan esa continuidad, que por otro lado no es rara, porque pues estamos hablando de un mismo partido, de un mismo movimiento, de una misma ideología. Pero por poner un caso, yo diría, a tomar en consideración, el estilo que ella le ha impreso a las mañaneras, en donde son más cortas, son más concretas. Tiene ella también este estilo que la hace menos engancharse en temas polémicos, inclusive históricos, y pues que yo sepa no ha rebasado las 2 horas esas conferencias, que pues en el caso de López Obrador pues llegó a veces, creo que el récord fue como 3 horas y media por ahí, cuando originalmente pues la idea era esa, que fueran 2 horas y ya, ¿no? Y bueno, ha habido unas que son, en el caso de Sheinbaum, de 1 hora y media y más, diríamos, ejecutivas, ¿no? En ese sentido. Y también con una actitud un tanto más flexible en cuanto, decía yo, no generar polémicas estériles, ¿no? Como hace poco dijo que no se iba a estar enganchando o que no iba a estar respondiendo a cada declaración del señor Trump, ¿no? Que pues, como decíamos, tiene una lengua muy fácil de declarar y son a veces ocurrencias, ¿no?, que le vienen al señor, que no tienen base en la realidad, ¿no? Pues bueno, esperemos que sea un buen año para la presidencia, pero también para el país, obviamente. Recordar que este 2024 que terminó, se cumplieron 30 años del surgimiento del movimiento zapatista, que se constituyó en un ejército llamado Zapatista de Liberación Nacional. Pues un movimiento que yo diría ha tenido altibajos, que tan pronto toma protagonismo y a veces da un paso atrás y se va a la sombra, pues que tiene todavía abierto mucho de la demanda de las necesidades de las comunidades indígenas. Habría que destacar que ya para el cierre del año también hubo una modificación muy importante en el artículo 2 constitucional, donde se abordan los derechos de las comunidades indígenas, y que, por cierto, hasta donde entendí, se publicó una edición especial en la mayoría, si no es que en todas las lenguas indígenas del país, ¿no? Habría que poner atención en esas reformas constitucionales. Y hablando de reformas constitucionales, pues este también fue el año de una serie de cambios, sobre todo en el aspecto de la reforma al Poder Judicial, uno de los eventos que más polémica causó, aunado también a la supresión de los organismos como el INE, el INAI, no a la supresión en el caso del INE, sino un recorte también presupuestal muy significativo, la desaparición sí del INAI y de otros organismos llamados autónomos, que pues lo autónomo nada más servía para servirse con la cuchara grande en el presupuesto, ¿no? Pues ya no me quedó mucho tiempo, espero retomar el contexto local, pero pues también las elecciones en Jalisco mostraron la permanencia en el poder, al menos la gubernatura de Movimiento Ciudadano, aunque no sin polémica, ¿verdad? Con una serie de cuestionamientos con respecto a las elecciones que, pues dicen algunos, los mismos ganadores, que el votante jalisciense votó de manera diferenciada, ¿verdad? Y entonces a nivel de diputados y senadores y del Congreso local votó por una opción y por el gobernador y otras alcaldías por la continuidad. Pues no deja de ser sospechoso esa situación y habría que tomar en cuenta las acusaciones que hace la oposición de fraude, ¿no? Pues les agradezco su atención. Este programa ha sido previamente grabado para ustedes y el próximo domingo ya estaremos en vivo. Yo soy Gabriel Falcón Morales, les deseo un gran año 2025 y los espero aquí el próximo domingo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.